RCR, la red que comunica y une al Perú.
Siempre es grato tener acá en los estudios de RCR, Red de Comunicación Regional, a un buen amigo, al doctor Fernando Calle, ex magistrado del Tribunal Constitucional, ¿no? Para que nos dé luces, ¿no? Porque el tema de agenda en este momento es el fallo a favor del habeas corpus que presentó la defensa de el expresidente Ollanta Humala y Naín Heredia, ¿no? Para que puedan seguir en libertad los procesos en su contra, ¿no? Y de esta manera revocaron la prisión preventiva que fue dictada en su momento por el Poder Judicial, ¿no? ¿Cómo está usted?
¿Cómo estás, José? Y un saludo a todos los oyentes y que nos miran a través de RCR, sobre todo a todas las regiones de nuestro país, que son los que deberían estar alertas, porque al fin y al cabo, aquí no es el Perú Lima, y quizás aquí en Lima estamos más descuidados, ¿no? Porque tocaba decir una verdad, ese tema de la agenda me preocupa, porque la agenda era Morote y compañía.
Así es.
Y no sé si todo está estudiado, pero ¿hace cuánto tiempo no se habla de la corrupción? ¿Hace cuánto tiempo no se habla de la impunidad? ¿Hace cuánto tiempo no se habla de una sola captura
y hace cuánto a corruptos, tiempo se escarcela, ¿no? Se escarcela.
Sí, sí, cierto, escarcela, todo escarcela. Es escarcelación. Ahora, no te olvides tú de algo muy, muy serio que quiero dejar presente, que me ayude la gente a preguntar. El caso Morote se van contra los jueces. No tienen nada que ver los jueces porque al fin y al cabo lo tienen que cumplir la ley y tienen que ordenarse cuando uno cumple su condena, sea quien sea, como dice, usando las palabras del tribunal, sea quien sea, tiene que darse libertad. Pero lo que nos podría interesar, no sé qué dicen mis paisanos de todas las regiones, por curiosidad al menos, y si no han prescrito podría haber sanciones o investigaciones, no olvidemos que cuando se anulan las sentencias, se anulan por orden de la Corte Interamericana. Y no olvidemos, sépanlo bien todos, que todos los terroristas, casi, quizás algunos de menor jerarquía, estaban condenados a cadena perpetua por los jueces sin rostro del
luego
Perú.
Luego viene una revisión, ¿no?
Luego la Corte Interamericana de San José, claro, anuló las sentencias y el Tribunal Constitucional del Perú, como consecuencia de esa sentencia, ordenó nuevo juicio. Pero antes quiero decirle a todos que con anterioridad a ello, el mundo, la Corte de Estrasburgo, la misma Corte de San José, todos aplaudieron a los jueces sin rostros de Italia que sentenciaron a las Brigadas Rojas.
Así es.
Todos aplaudieron. Y yo no entiendo de dónde salimos, hijos de mal cura, de repente, porque a nosotros sí nos anularon todo. Entonces, ahí viene el tema. Cuando se ordena el nuevo juicio, los jueces en el Perú han podido confirmar la cadena perpetua. Entonces, sería interesante saber...
Los poderes fácticos.
Bueno, pero hay que saber qué jueces bajaron a 20 y 25 años, entonces no nos estemos quejando, por lo menos hay que conocerlos en sociedad, ¿no?
Así es.
¿Por qué no se nos dice lo... El ministro de Justicia, que veo que estamos repitiendo, oiga, hay cosas, es como cuando un alcalde con autonomía de un distrito inaugura su obra, ¿qué tiene que ver? Ni el presidente ni nadie, esa es una obra autónoma. Veo que dice que están trasladando unos presos, ¿no? No sé, y ahí está mi amigo en una publicidad bárbara. No sé, ¿no te gustaría a ti más bien que esa publicidad se traslade a los penales y que entre la prensa y nos demuestren que están sacando a todos los narcotraficantes que viven como reyes en los penales? Ese traslado sería interesante. Claro que el de Momón y compañía también es valioso, ¿no? Pero aquí, hace 30 años que hay un poder oculto del poder oculto y que ha producido esta corrupción tan trágica para la República.
Y que, ¿no?, es el poder real, ¿no?
Bueno, es el que ahora está sacando las garras. Por eso, mira, yo te decía eso porque, sépanlo todos, acá mismo yo sostuve que era una barbaridad que se haya anulado los precedentes vinculantes en el tribunal con una resolución administrativa reduciendo a 4 votos. Hoy, subjetivamente, me da la razón mi amigo Eloy. Porque dice, se necesitan 5 votos. Claro, eso se necesitan, pero entonces modifiquen, pues, para volver. Eso es en cuanto a los vinculantes.
Ahora se necesitan 5 votos.
No vamos a...
¿Por qué?
No se necesitan, se ha equivocado, ¿no? Ellos anularon los 5 votos y con una resolución administrativa. ¿Dónde están los colegios de abogados? ¿Dónde están las instituciones para analizar el precedente Huatuco, las sentencias interlocutorias? Pero estamos entrando un terreno que quizás podamos desviar de lo que tú quieres preguntar.
Claro, el tema Ollanta Humala, Naín Heredia. Ayer escuchaba también a una magistrada del tribunal, Marianela Ledesma, quien ha votado en contra.
Sí, hay que precisarlo, que haya coincidido algunas cosas conmigo.
Y dice que esto debilita la prisión preventiva.
Bueno, en realidad, y ahí venía el tema de lo preocupante, ¿no? No se trata del presidente Humala y la señora Humala, yeah. Se trata de que, en todo caso, el tribunal ha podido no ingresar a ciertos considerandos que, si bien no hay vinculancia, constituye doctrina jurisprudencial. Los que conocen este ejercicio saben perfectamente y me van a entender que es una referencia sustancial que además podría servir para algún juez, que no espero que haya jueces corruptos en el país, pero podría servir para que un juez corrupto o una sala acceda y no pueda hacer, aunque el Consejo Nacional de la Magistratura ya no hay sanción, no investiga a nadie, ¿no? Pero supongamos que hubiera sido de otra forma, el Consejo los pueda destituir o lo que fuera. Pero ya no se podría, porque de acuerdo a esta doctrina jurisprudencial, por ejemplo, Josea, mira lo poco que he leído, porque me hicieron llegar ayer, no he terminado, pero es suficiente extrañarme de algo, ¿no? No era necesario señalar que el pertenecer a una organización criminal, estás hablando de una banda criminal, que podría ser, no sé si los narcos tienen bandas, ¿no? Los últimos que han caído, o no sé si los que está trasladando el ministro de Justicia, no, con tanta publicidad, son una banda, ¿no? Parece que sí. Bueno, pero dice, mira lo que dicen, que el pertenecer a una banda criminal, el mentir, no es suficiente para que se determine una detención preventiva, no es suficiente. Entonces, cualquier persona que me está en una banda, yo hacía la broma anoche de los extraditables dentro de poco, ¿no? Pueden decir, pero si el Tribunal Constitucional ha dicho que yo pertenezco a una banda, pero no me han probado, y está usted mintiendo. Bueno, el mentir es mi defensa, ¿no? Entonces, definitivamente que no es delito de mentir en el Perú, lamentablemente no lo es, pues en muchos países no se puede mentir, porque la gente se preguntará, que sufre a diario las mentiras. Si una persona puede mentir ante un juez, Dios mío, ya no hay a quien mentirle, no le miente al párroco cuando se confiesa. Claro, entonces estamos en una situación grave.
Pero grave. Porque también se pregunta la gente a esta hora, y con seguridad en Chumbivilcas, en Puno, nos están siguiendo en Ollón, en otros puntos del país, y dicen, el doctor dice, hay un sentido de jurisprudencia. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que estos casos pueden venir con un efecto cascada más adelante?
Mire, yo creo que esto beneficia, ahora estoy abogado en ejercicio, así que estoy lleno a atenderlos a todos. Puedo garantizar que si se respeta los argumentos, muchos alcaldes, los que fueran, necesiten de uno, podríamos dejar sin efecto anular su detención preventiva, ¿no? Porque, fíjate, en el supuesto caso, porque ¿qué es lo que ha debido analizarse ahí? ¿Qué es lo que se analiza? Solamente si está debidamente motivado los requisitos para una detención preventiva. No se tiene por qué extender a tanta situación cuando hasta la propia Sala Plena Suprema ya determinó algunas ampliaciones sobre la detención preventiva. Es decir, si los derechos fundamentales están ahí considerados. La gente estos días ha escuchado del tribunal una cantidad de derechos fundamentales, que es hermoso. Pero nosotros mismos hemos dicho, y la doctrina, todos son profesores, creo, se señala de que los derechos fundamentales no son ilimitados en el país, en nuestra materia constitucional. Y entonces, nosotros cuando hablamos de la libertad, que es el don mayor, ahí estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero tú no puedes, no todos los ciudadanos somos iguales, pues una persona que no tiene recursos, probablemente con alimentos, está en preventiva, seguramente se lo van a tener ahí más del plazo, porque en nuestro país, viejo, como lo vengo sosteniendo, al pobre lo tratan más que mal, solo le queda la prisión, como dice ese bolero, el hospicio, que no hay ni camas, y el cementerio, ¿no? Entonces, pero de acuerdo
en
a
el
esto,
juego de la vida, se
llama. Bueno, ese exacto, ¿no? Es que ese es un tango bolero,
un
¿no?
Un bolero.
Un bolero hermoso, que dice, claro, una gran realidad, como esa canción que me han enviado por ahí,
de Daniel, no sé cuánto. De Daniel, ¿no? Santos es,
en el de juego Daniel, de la vida. Como linda, ¿no es cierto? Ya entramos a la música romántica.
Pero bueno, es importante problema, para poner la analogía.
No, que es usted que es verdad, mandando, lo que claro. Yo estoy diciendo es que eso es cierto. Entonces, mira, tú no puedes decir estas cosas porque, como te digo, yo lo hubiera limitado ahí. Pero yo quisiera, porque el tiempo es breve. Ya está, ya dijeron, pero hay argumentos que, como te repito, pueden utilizarse. Además, no es verdad, pues, vamos a hablar, aunque dirán que es tanto. Por eso decía yo en un artículo, hoy día sale mi artículo de La Razón, te lo recomiendo que lo leas todas las semanas. En uno de ellos dije, no mentir, ¿no? Y no mentir porque una cosa, tú no puedes decir, estoy de acuerdo, La mentira no es punible. Bueno, lamentablemente, no estamos en otros países, como te digo, pero hay una cosita. La mentira desvirtuada sí es un agravante. ¿Qué te quiero decir? Yo digo textualmente, yo no te he firmado este contrato, pero me aparece que sí. No es mi firma. Tengo que hacer todo un trámite, tú pobre, si no tienes recursos. ¿Qué tal si yo soy un poderoso y te desconozco el contrato?
¿A qué vamos?
Tienes que buscar quién te grafotécnico, claro. Que no vale ese examen grafotécnico. A las finales ya. Hago una prueba y hago otra letra.
En el caso ya. Que nos compete, Nadine Hereda no es mi agenda. No había nada. Pero después admite y dice que sí son mis agendas. Se llevaron mis agendas, ¿no?
Entonces yo me pregunto contigo, con la gente que nos está escuchando, cuando el juez, que no hay que darle duro, yo no niego, ahí viene, ¿eh?, que hay a veces excesos en la detención preventiva, esa es materia de otra queja, pero en este caso el juez habrá visto, y con lógica razón, la lógica es algo que funciona mucho y debe en los estudiantes de derecho, y yo diría, bueno, si esta persona me ha tenido así, podría hacer mil artimañas igual para evadir la justicia, ¿no? Entonces, y si está afuera, lo puede hacer con más arte, ¿no?
El otro día su amigo Philly Batter le preguntaba, pero doctor, le decía, ¿hay peligro o no hay peligro de que estos señores puedan fugarse del país? Si es que el tribunal...
Bueno, el peligro sin duda, en estos casos, es una cosa más subjetiva. ¿Quién tiene más peligro? ¿El que tiene que salir llevado por sus familiares a rastras a la frontera y tirando dedo? ¿O quien tiene todos los recursos económicos, de poder político... Políticos. De amistades, paraíso. Yo me hago una pregunta, fíjate, vamos a retroceder el tiempo y aquí tiene que ver mucho la fiscalía con todo cariño.
Pero mire, fíjese que el fiscal de la Nación, que otras veces ha salido a decir, yo no permito que interfieran, yo no voy a aceptar estas intromisiones, yo no voy a aceptar que me den recetas, ahora dice, somos respetuosos de los miembros.
Me parece bien que respete
pero,
todo, me parece eso muy
pero
bien.
Da la impresión de que nada tiene que ver con el Ministerio Público esta situación.
Perdón, vamos a retroceder. En el último ciudadano de las regiones se preguntarán, ¿por qué demoraron tanto en el caso del presidente Toledo? 4 años investigando, no me acuerdo lo de Coteva. Cuando se ha ido, al mes piden detención preventiva. ¡Uy, nos asustamos todos, ya se fue! Uno dijo, lo traigo, ese no lo trae nadie. ¿No es cierto? Está claro. Feliz en Estados Unidos. ¿Ok? Así es. Entonces, pero la pregunta es esto, y esto hasta cualquier escolar me va a decir. ¿Quiere decir que en un mes, la fiscalía se ha dado cuenta que tenía que pedir detención? Yo digo, bueno, si en un mes podría ser, de repente le vino la carga de la prueba y dijo, hay que detenerlo. Pero en 4 años no ha podido tener indicios razonables para decir que no se vaya del país, por lo menos un impedimento de salida, ¿no? Como tú ves, ahora viene el reto. Que sepan todos los peruanos que pueden estar a favor o en contra, pero que si se quiere luchar contra la corrupción de verdad, contra la impunidad, estamos en manos del Ministerio Público, porque el Ministerio Público, en este caso específico que tú dices, puede solicitar antes de que se produzca la excarcelación, puede solicitar una nueva medida cautelar sobre lo mismo, puede ser sobre una nueva detención preventiva, puede ser una detención domiciliaria, grilletes, creo que ya tienen impedimento de salida del país, puede ser. Ahora, yo me pregunto en el caso Toledo, y me pregunto contigo, y seguramente la gente ya está harta de algo, ¿quién responde de algo? ¿Qué fiscal, qué juez responde que se haya salido Toledo? Por lo menos para darnos una explicación. ¿Los periodistas han sentado a la fiscalía a decir lo que estamos comentando? Señor, en 4 años no tuvieron indicios como para pedir impedimento de salida del país, ¿qué lo impedía? ¿No? Y entonces ahora, perdóname José, ahora viene el mismo problema. Ahora viene, entonces, cuando yo digo, él debe por de manos, no solamente con este caso, ya pedirse impedimento de una gran cantidad de gentes, porque al paso que va, y lo he dicho aquí la otra vez, ¿cuántos ya están fuera del país? Hay varios.
Claro, usted mencionó 2 casos, Toledo, Ollanta Humala y su señora, que son los conocidos, pero hay...
No, hay 2 o 4 al inicio de los viceministros, ¿te acuerdas? Hay 2, una chica, otra...
El empresario que está en Miami,
y todos están con juicios de extradición.
Así es.
Vamos, el nuevo gobierno, si es que llegamos, va a coronarse en juicios de extradición. Es una
y ahora, cosa. Y lo que dice el fiscal ayer, que estaba en el Cusco, dice, ¿no? Bueno, que las investigaciones siguen su curso en el caso de Ollanta Humala y se va a formular la acusación penal contra ambos. O sea, esa es una respuesta que para cualquier ciudadano puede sonar lógico, ¿no? Pero para usted que es un magistrado que conoce el procedimiento, conoce todo el plano procesal, naturalmente tiene que llamarlo sorpresa. Ha pasado tanto tiempo y no se formula esa denuncia.
No entiendo por qué, más cuando sus voceros anunciaron que ya se iba a acusar, Aquí no se acusa a nadie. ¿Dónde están las señoras de las agendas, los familiares? Ahí,
así es.
Todo está. Hay un magistrado, está bojeando su voto, que se ha referido a todo ello. Se ha referido como una razón de que hay muchos intereses. Ahora fíjate, con esta situación, los jueces, por eso vuelvo a decir, este es un tema ya de calidad de jueces. Invocamos a los jueces, invocamos a los fiscales que mediten mucho en no tomar en cuenta esto para luchar contra la impunidad, porque si no, nadie va a estar en el Perú. Ayer me decía en una entrevista, un periodista me decía, no, o un abogado ponía el ejemplo de Brasil. Ok, pero yo le digo, pero en el Brasil todos están presos. Aquí nadie está preso.
Sí, lo escuché.
Muchas gracias.
Con Julio Rodríguez.
No, se lo dije clarísimo. Dice, bueno, creo que
la diferencia, dijo, es que en el Brasil, el proceso, dijo, pero en Brasil todos están presos. ¿Sí? Y es cierto.
Eso se lo dije yo. Esa es la diferencia que tú me planteas. Acá nadie está preso. Y al paso que va, todos salen. Fíjate, nadie sabe seguramente. Impactó por muchas razones, porque mientras que la empresa Odebrecht, todos sus ejecutivos están presos, su socio acreditado aquí, Graña Montero, paseaba feliz, hasta que el juez Carpancho, a pedido de la fiscalía, ordenó detención preventiva. Pero, oh maravilla, el sacrificio del Señor en el Gólgota inspiró que en plena Semana Santa, ¿no?, dice una sala, no ha tomado más atención, les revoque la detención y les dé libertad, ¿no? Entonces nadie está enterado de eso, todos creen que están detenidos. No, estaban ayudando al Señor en su sufrimiento, cargando la cruz, y de repente pues también fueron elevados, ¿no?, a la libertad. Pero yo te pregunto, ¿dónde está el Ministerio Público? Porque aquí sí hay una pregunta interesante. Se supone que el Ministerio Público, cuando pidió la detención de los ejecutivos de Graña Montero, pidió con sólidos indicios. No creo que sea un odio personal, una lucha antioligárquica, no, sino simplemente había indicios. Entonces, si la sala les revocó, no creo que se hayan quedado tranquilos, porque entonces quisiera decir que no tenían solidez. Supongo que la fiscalía, no conocemos, pues, ahí tenía, aparte de plantear una nulidad, probablemente ha pedido inmediatamente otra variación de medida cautelar, detención domiciliaria, grilletes, pero me da la impresión.
En términos deportivos, ya le han hecho varios goles al Ministerio Público.
Bueno, no sé si son voluntarios, espero que no, porque imagínate tú, si la gente ya perdemos total esperanza en esto, alguna vez lo dije, da la impresión que algunas instituciones están al servicio de las grandes empresas mafiosas del país. Y eso no podemos ya seguir así, porque, no sé, la gente puede entrar en ira, ¿no? Aunque yo paro, creo, un poco
doctor,
equivocado.
Usted ha sido magistrado y es reconocido siempre por la actuación que ha tenido al tribunal. Hay gente que no deja de sorprenderse, ¿no? Periodistas que también formulan la misma pregunta que se la voy a plantear, ¿no? ¿Por qué en unos casos se aceleran y en otros que duerman el sueño de los justos? ¿Eh? El caso del expresidente Ollanta Humala ha salido con una celeridad. El doctor Nakazaki ha dicho, bueno, en tiempo récord lo hemos hecho, ha felicitado a través de Twitter. Hay otros casos que también tienen similitudes y son revisados.
Hay mil. Entonces ellos ya tienen para ir en cola al tribunal.
Claro.
En cola y exigir.
Y con una
yo le voy a contar una anécdota.
¿Cómo no?
Y que sirva. Cuando estábamos en el tribunal, yo tenía una posición definida, mis colegas en ese momento no. Pero creo que en el Funabio, no me acuerdo cuál.
Yeah.
Diario nos hacían una cola. Y presentaba, entonces cuando anunciaba el relator, decía, hay mil cartas, yeah. Al otro día, hay mil. Entonces, bueno, de alguna forma la gente se hace sentir, ¿no? Por eso cuando, fíjate la diferencia, yo le he enviado la carta notarial al presidente actual, pidiéndole lo que estamos viendo. Él mismo dice, la corrupción no me deja trabajar, la corrupción no deja avanzar. Los jueces ahora dicen que el sistema, algunos han sido más allá, no yo, dicen hay corrupción en el Poder Judicial, hay corrupción en el Ministerio Público. Entonces, si todo esto está corrupto, ¿cómo vamos a avanzar? Yo le digo, presidente, suscribe el convenio con las Naciones Unidas para que venga la Comisión Internacional contra la Impunidad. Claro que eso es fastidia, porque están presos presidentes, ministros, dueños de medios.
Pero esa es lucha contra la corrupción.
Bueno, lo dijo la diputada guatemalteca en la última reunión de los países, que agradecía a la comisión, que era muy duro, ¿sí?, ver dos presidentes en la cárcel, los ministros, funcionarios de SUNAT, etcétera. Era duro, pero que estaba ayudando a limpiar esta tragedia que tenían en su país. Yo te diré que el presidente no me ha dicho nada, creo que más ha recibido un notario primero y a un funcionario chino que a este modesto es miembro del Tribunal Constitucional, que pudiera no ser válido quizás lo que digo, preocuparque, pero por lo menos uno puede decir, bueno, ¿qué hacemos contra esto? ¿No?
Ahora, en la mañana yo conversaba, y esta es la pregunta final, ya con Antonio Maldonado, que ha sido procurador en su momento del Estado, ¿no?
Ya no te vuelvo a tocar de corrupción.
No, otra no, vuelta. Siga tocando el tema de corrupción, pues acaba, ahí para invitarlo innumerables veces.
Ahí se acaba la vaina.
Ya, mire, y me decía que, ¿cuál es la principal lectura de todo esto? Que en el mundo, van a decir, en el Perú simplemente no hay voluntad de luchar contra la corrupción.
Bueno, una vez te dije a ti cuando el anterior contralor, y me preocupa algo, y aquí que los empresarios sanos, por Dios, me escuchen un minuto, hay gente muy sana que se han hecho desde sus abuelos, su fortuna, pero recordemos lo que dijo una procuradora. El lavado de activos está en grifos, empresas, etcétera. ¿Qué quiero decirte? Cuando en el mundo, que ya la mafia, la Cosa Nostra, no es como hace 50 años, sino se ha modernizado, tienen tanta plata que dicen que hay que crear empresas. Esas son las famosas empresas mafiosas. No. Pero entonces sus asesores buscan y dicen, ¿a Noruega? No, no podemos ir. No voy a mencionar un país vecino porque la verdad me fastidia. ¿A tal sitio? No. ¿A tal sitio? ¡Oye, el Perú! Ahí está corrupción. Cañón, ahí estamos protegidos, ahí hay que mandar nuestras empresas. Entonces, esas empresas van a perjudicar a las empresas sanas.
Así es.
Van a perjudicarlas porque además son tan mafiosas que si tú no le vendes después tu empresa te matan, ¿no? Es un círculo vicioso, sumamente delicado. Así entonces, es. Yo creo que aquí, ya dada la sentencia del tribunal, que no hay otro mecanismo, es la última instancia en este tema, en general para lo que viene, la fiscalía tiene que jugar su papel, porque si no, no tenemos ya a nadie, ya no hablo de procuradores, porque ellos dependen del Ministerio de Justicia. Entonces, y cuando el ministro de Justicia dice, lucha frontal contra la corrupción, por Dios, ministro, pídale que le preste la carta de la Corte Interamericana. ¿Por qué, ministro? Yo lo invito. ¿Por qué no ponerme un decreto simple? Revisión patrimonial, 20 años atrás a la fecha, de todos los jueces de la República, de todos, de todas las instancias, ¿no? Y de todos los almirantes, generales, mayores generales, diputados, etcétera, toda esta plana mayor.
Buen tema, buen
No, pero pregunta. Claro, porque ¿no te gustaría a ti saber, el ciudadano que está en Cotabambas o en Junín, no le gustaría ver cómo hace un funcionario que gana, un magistrado, 15,000 soles, cómo hace para comprar una casa de $600,000 en 5 años, ¿no? O si sacan un crédito a 30 años, sería bueno saber por qué lo han pagado como Toledo. Toledo no. Lo pagó en 5 años gracias a su suegra, ¿no es cierto? Primero, claro. Ahí tienes un caso de mentira que hay que aceptarla. Según algunos hay que aceptarla. Primero fue su suegra, la pobre, recibió una pensión extraordinaria y resultaron que no era así. Después resultó el amigo preferido, Maisman, que de buena gente le había dado. Después ya todos conocemos la historia. Entonces sería bueno, porque mira, yo te digo algo antes de terminar y le digo, el gobierno tiene que darnos una luz y el pueblo tiene que exigir, o hay voluntad de la lucha contra la impunidad, o no hay voluntad. Así de simple, mi querido José.
Mi estimado doctor, como siempre, te agradezco la amabilidad.
No, qué ocurrencia.
Y con seguridad, hay temas que vamos a seguir tocando y creo que hace bien usted, ¿no?, en poner estos temas, ponerle reflexión.
No sé si bien, porque pago la factura bien cara, te diré. Yo no sé, uno de estos días ya terminaré por ahí tirado, pues ya sabes quiénes me han eliminado, pero te hacen un corralón de muchas cosas. Pero no importa, Dios es grande, está con uno y el pueblo tiene que reaccionar. Porque los que van a pagar son nuestros hijos, los que van a sufrir son nuestros hijos, y yo creo que eso no podemos admitirlo. Hay gente decente, debe haberla, si no estamos mal.
Estuvo con nosotros el doctor Fernando Calle, ex magistrado del Tribunal Constitucional.
RCR, la red que comunica y une al Perú.